Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco da esta madrugada su penúltimo discurso antes de cerrar su gira por Asia y Oceanía. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Francisco es el tercer pontífice en visitar Singapur tras Juan Pablo II y Pablo VI. En este país, con un gran contraste económico con los países que ha visitado antes, dará en apenas media hora un discurso en el Teatro de la Universidad Nacional. Enviada especial Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Arturo, desde Singapur, el cuarto país más rico del mundo, donde el Papa efectivamente se encuentra en estos momentos junto al primer ministro, tras haber mantenido una conversación privada con el presidente de la República. Si ayer Francisco circulaba entre cabañas de madera o de latón, hoy lo hace entre rascacielos y en breve pronunciará su primer discurso ante las autoridades en uno de los países con mayor diversidad religiosa del mundo, durante el que es posible que aprecie que Singapur se haya convertido en uno de los lugares más seguros, limpios y tecnológicos, pero también les invitará a pensar en quienes no pueden disfrutar de situaciones parecidas. Por la tarde se reunirá con los 400.000 católicos del país que le esperan con entusiasmo.
Gracias, Eva. Y en unas horas, a las 9 de la mañana, vamos a saber si se confirma el dato adelantado del IPC que dejó el ritmo de crecimiento de los precios en el 2,2%. Marta Ruiz.
Esta mañana conoceremos al detalle cómo se comportaron los precios en agosto. Según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística hace un par de semanas, el ritmo de subida se habría moderado con un incremento medio de los precios del 2,2%. Esto es 6 décimas menos que en julio, gracias al abaratamiento de las gasolinas y de los alimentos con respecto a hace un año. Pero si nos fijamos en la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, esta apenas se había moderado en una décima, quedando en el 2,7%, acusando la presión que están ejerciendo los precios en el sector servicios. Y además, según el dato adelantado, los precios no se movieron en tasa mensual entre julio y agosto.
Y fuera de España, un bombardeo israelí contra la escuela de Hawouni ha dejado al menos 22 muertos. Esta escuela, que pertenece a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, había recibido otros 3 ataques de las Fuerzas Armadas desde el mes de mayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Brasil, momento de gran malestar por el juego de la selección brasileña, que ha tenido como guinda la derrota de la verde-amarela en la madrugada de ayer ante Paraguay. Las críticas están centradas principalmente contra la Federación Brasileña de Fútbol y contra el actual entrenador, Dorival Júnior, aunque las estrellas de la canariña están empezando a estar también en el ojo del huracán. El delantero del Real Madrid, Vinicius Júnior, hizo autocrítica tras la derrota.
Sé de mi potencial, sé lo que puedo hacer por mi selección. Pero está siendo un proceso complicado, porque cuando no vienen los goles, baja la confianza. Es completamente diferente jugar en mi club y aquí, porque el juego es diferente. Tenemos que saber adaptarnos mejor para empezar a ganar partidos, que es lo más importante.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora, a las 4 de la mañana. Nosotros llevamos un poquito más, desde la 1:30, y oye, presumimos de ello, que somos ponedores, pero desde el inicio, desde el comienzo del día prácticamente. Ahora mismo, ponedor, me encantaría contarte una historia de esas que nos llaman la atención, una historia que va cargada de vida, es todo un ejemplo además. Escucha atentamente. Mira, Juan Mari Aizpurúa recorre cada domingo, entre ida y vuelta, casi 100 kilómetros desde San Sebastián hasta la parroquia de su pueblo, Iciar, en Guipúzcoa. Y lo hace para tocar el órgano. Te decía que es una historia cargada de vida porque Juan Mari es el organista en el santuario de Santa María de Iciar desde hace nada más y nada menos que 72 años. Y claro, tú te estarás preguntando ahora mismo, pero vamos a ver, si lleva 72 años siendo el organista de su pueblo, ¿cuándo comenzó? Bueno, pues empezó jovencito porque él ahora mismo lo que tiene es 98. Y lo sigue haciendo, ¿eh? Cumplirá 99%. Por cierto, el próximo mes de diciembre. Y el órgano ha sido y sigue siendo su más fiel compañero de vida. Xavier Andonegui es el sacerdote de este pueblo del País Vasco donde Juan Mari toca el órgano.
Juan Mari significa para el santuario, para la feligresía, para tanto visitante, pues todo un modelo, un ejemplo. Pero desde niño es un autodidacta y un hombre que, trabajando ya casado con hijos en la banca, continuó sus esfuerzos y sus trabajos voluntariamente durante tantísimos años. No hay domingo ni fiesta mayor que deje de venir.
Xavier es sacerdote en este pueblo, aunque los párrocos aquí siempre vienen y van. Pero el que no falla cada domingo es Juan Mari, al que siempre podemos encontrar sentado ante el imponente instrumento y listo para acariciar cada uno de sus teclados. El organista casi centenario nos ha contado cómo ha pasado una vida entera junto a la música y delante de este instrumento tan especial para él, que además aprendió a tocar de forma autodidacta.
Yo no he recibido ningún ejercicio del órgano. En casa yo tenía un tío, hermano de mi madre, y de chaval pues sabía solfeo y nos enseñó el solfeo. Y después tuvimos la suerte de que vino a Iciar un sacerdote y en nuestra casa, en el segundo piso, siempre ha vivido curas o médicos. Bueno, y nosotros subíamos todos los días, mi hermano mayor, que ya murió, y yo, pues, antes de cenar, donde el sacerdote. Y él nos enseñó más solfeo.
Además, Juan Mari ha aprovechado también la oportunidad para desmentir ese mito mundialmente conocido de que en las iglesias solamente se tocan composiciones tristes.
No, yo toco normalmente algunas cosas. Ya tengo libros buenos para órgano, pero normalmente toco piezas vascas improvisadas un poco. Es lo que le gusta en el pueblo. De vez en cuando ya toco Bach o Beethoven o algo, pero normalmente lo que le gusta en los pueblos es la música vasca y tal. Apropié un poco para la iglesia.
Juan Mari es también padre de familia numerosa, pero de sus 6 hijos y sus muchos nietos, solamente uno ha heredado esa pasión por la música.
Tengo un nieto que toca bonitamente, un nieto al piano, pero fiestas modernas o esto, un poquito, pero los demás no. Yo a todos les pasé. En Deva había una profesora ya mayor, ella Petrita se llamaba, y les pasé, pero ya se cansaron. Ya después vine a San Sebastián y ya no. Pero uno de ellos ya toca, ya tiene piano y tal. Lo que no tenía yo en mi día, no tenía ni piano, no tenía ni un instrumento en casa. Y ahora tengo piano, órgano y armonium y todo tengo ahora.
Ya lo has escuchado, la edad no es un impedimento para este vasco de casi 99 años, Juan Mari Aizpurúa, el organista que cada domingo acude a disfrutar y hacer disfrutar a todos los feligreses de la música que emite su órgano en el santuario de Santa María de Iciar. Qué historia, de verdad, más entrañable y qué gusto haber conocido su historia. Son las 4:09 de la madrugada, las 3:09 en Canarias, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Con esta pasión de Juan Mari por su órgano hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada voy a estar acompañándote en esta mañana de jueves 12 de septiembre del año 2024. Vamos a conocer lo primero de todo que tenemos hasta las 5 de la mañana en el programa. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Haznos tú el avance, por favor, que te lo sabes todo.
Pues en la próxima hora vamos a conocer la historia de un joven compositor español que no para de sorprendernos. Y es que Su música nos ha acompañado en más ocasiones de las que muchos nos podemos imaginar. Y además, bueno, un día más estamos pendientes de las noticias que nos llegan a la redacción de Poniendo las Calles. Información que demuestra que el ser humano es inteligente, pero que tenemos ciertas limitaciones.
Vamos a ver si aquí podemos recuperar esa noticia que nos avanzabas sobre tortilla con o sin, y los ponedores ya saben de qué estamos hablando. La tortilla de patata con o sin. Vamos a montar un poquito de follón. Ya estamos llegando a final de semana, que estamos a jueves. Borja, cuéntame también la información del tiempo para el día de hoy.
Probables chubascos localmente fuertes en el nordeste de Cataluña y sur de la Comunidad Valenciana. Precipitaciones localmente persistentes en el Cantábrico Oriental. Vientos con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas de Canarias. Se prevé que persista la inestabilidad en el área mediterránea y que la Dana genere algo de inestabilidad en el tercio sur peninsular. Probable entrada de un frente atlántico por el norte que dejará cielos nubosos a su paso en el tercio norte y precipitaciones afectando al norte de Galicia, área cantábrica y Pirineos. En la mayor parte del país predominarán los descensos térmicos más acusados en el interior de las Islas Canarias montañosas y en el norte de Huesca y de Cataluña. Por el contrario, ascenderán ligeramente en el suroeste peninsular y área cantábrica. Las temperaturas mínimas se encuentran en la cordillera cantábrica y en la submeseta peninsular, donde Soria registrará 6 grados de mínimas, seguido de Burgos, Palencia, León y Ávila, que oscilarán los 7-8 grados de mínimas. Por su parte, las máximas se centran en zonas del Guadiana como Cáceres o Badajoz, con 32 y 35 grados respectivamente.
Tenemos ya la información del tiempo y ahora vamos a escuchar también las placas que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, que es un teléfono donde queremos pues que nos dejes esos mensajes, notas de voz, tienen que ser, para poderte escuchar contándonos pues qué es lo que más te gusta del programa, cómo te llamas, qué es lo que estás haciendo. Vamos a escucharlas.
Hola, desde Temuco, Chile, soy ponedora, os escucho siempre. Un beso, un abrazo grande, que sois mis amigos, me acompañáis cada noche aquí en Temuquito, Chile.
Buenos días, caballeros, soy Seif, matemático de Irak. Me alegro que escuchando tu cadena.
Buenas noches, Pulpo, Bea, Cristina, Borja y equipo. Aquí Guajocé de la panadería El Molino de Abajo, para desearle una pronta recuperación al Pulpo y decir lo que él dice. Espero que esté notando el abrazo que le estamos dando desde aquí, desde la panadería. Y lo que lo estáis haciendo, la verdad que lo estáis haciendo genial. Y también para decir que somos ponedores.
Hola, buenos días, espero que usted esté bien. Y bueno, le escucho desde hace mucho tiempo y me encanta su programa. Y le escucho desde la India y me llamo Manoj. Pero bueno, sí, Manoj. Y cuando yo estaba en una familia española en Costa Rica, Madrid. Sí, es que afortunadamente yo estuve en Madrid, ¿no? Coslada, en el año 2019. Y eran muy agradables y de buen corazón. Me acuerdo de ellos y les pido a ustedes que por favor los llamen y les den las gracias y amor de mi parte.
Muchísimas gracias. Imagínate, desde la India, ¿eh? Nos han mandado esta nota de voz. Borja, ¿tú te imaginabas que nos escuchaban ponedores? Hemos tenido un mensaje desde Chile, desde la India. Es increíble, ¿eh? Tenemos a ponedores en cualquier parte del mundo.
Desde Washington, Uruguay, Argentina, uh-huh. La verdad es que no me esperaba esta diversificación y es uh-huh. Muy multicultural, ¿no? Este programa, yo creo que es lo bonito, ¿no? La magia de la radio, pues es esto, que se te puede escuchar desde cualquier esquina.
Desde cualquier parte del mundo. Tenemos este teléfono de WhatsApp donde nos han dejado estas notas de voz, el 662-942-605, así que anímate y deja la tuya. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:14 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llama, llama. devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, ha sido a los sepelios de muy negros lutos ellos, el sábado arte y ensayo, el domingo los caballos en el parque de
4:18 de la mañana, esta versión del Dama Dama de Parrita que nos ha encantado y que hemos escuchado aquí en Poniendo las Calles, mientras que seguimos navegando hasta llegar a las 6 de la mañana cuando empiece Herrera en COPE, que es cuando nosotros entregamos los trastos, porque ya hay un momento en el que ya no podemos seguir haciendo más hora de programa. Hoy desde la 1:30 que hemos comenzado hablábamos con los ponedores en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp en el 662-942-605 sobre el síndrome posvacacional. Ha sido nuestro temazo del día. El síndrome posvacacional una vez que llegamos al trabajo y también este otro síndrome que es el de el trabajador quemado, que esto no tiene nada que ver con volver del trabajo. Vamos, es que esto está quemado del trabajo por el motivo que sea, pero no hay manera de superarlo. ¿Qué cuentan los ponedores? ¿Les tenemos felices en sus empleos o están deseando cambiarlos?
Pues sí, fíjate, ese es el caso de Víctor Julián, que dice que a él no le cuesta mucho volver al trabajo. No digo que no esté mejor de vacaciones, que es evidente.
Así estamos
pero,
todos.
Pero que no sufro por volver. Dice, soy ponedor desde hace 24 años en una empresa de paquetería desde las 10 hasta las 6 de la mañana y me gusta mi trabajo, aunque ya se va resintiendo un poco el cuerpo por el horario. Pero aquí sigo y pone un emoji de buena carita, o sea que
claro, claro.
Se le ve muy feliz al ponedor Víctor Julián. En el caso de Eusebio, es más o menos de la misma onda, ¿no? Dice, no me suele costar volver a la rutina, me hubiera gustado ser bombero, de hecho.
Oh.
De hecho, tuvo la oportunidad, pero la dejé pasar y siempre he tenido un poco de arrepentimiento.
Ya, por haber dejado pasar ese tren, ¿no?
Sí.
A mí es que me encanta mi trabajo, Borja, me gusta mucho ser periodista, me encanta la comunicación. Y es cierto que me encanta la radio, concretamente, más que cualquier otro medio de comunicación. Pero yo reconozco que se me va a quedar siempre una espinita, porque yo querría haber sido inspector de policía.
¿Inspectora de policía?
Sí.
Yo a mí mi madre siempre me ha dicho que lo primero lo que yo pensé fue ser piloto de avión.
Es de las cosas primeras que dijiste.
Sí, y tampoco te creas que he dicho muchas más. A mí me gusta mucho el tema de la criminología.
Uh-huh.
Pero yo recuerdo que mis primeras vacaciones familiares fueron con 6 añitos, que fui a Santa Susana, que está en Cataluña.
Bueno, las primeras que tú recuerdas.
Miento. Las primeras fueron en Mallorca, que de hecho, bueno, tengo una anécdota. Tengo varias de ese viaje. O sea, tenía 2 años, casi 3, y imagínate, pues, si ya te he dicho que era un trasto, pues, entre un delfín, hay una motocicleta también por ahí, pues bueno.
Pero esa nos la cuentas cuando tenga que ver con la anécdota. Ahora cuéntame
cosas.
La de...
Lo de Santa Susana fue, ¿sí? Mis padres nos llevaron al Camp Nou, a visitar el Camp Nou.
Ajá.
Y después de ver el terreno de juego, ver los vestuarios y demás, nos subieron al graderío,
¿sí?
a lo que es la zona del palco y demás, uh-huh. Y pudimos ver la zona de prensa. Que yo ahora la recuerdo un poco deteriorada, como muchas aquellas de aquella época, pero bueno, ¿sí? Es un estadio del 57. Yo vi desde la tercera altura, desde el tercer anfiteatro, el campo, me impresionó más que estando a pie de césped.
Claro, claro, normal.
Y dije, yo aquí estaré algún día.
Claro, y eso es lo que tú quieres.
Es lo que me gustaría. De momento he estado en el mejor estadio del mundo,
pero
narrando
explica,
un partido.
Pero explica que no lo hemos explicado. ¿A ti te gustaría eso? Como periodista.
Como periodista.
Es que la gente no lo sabe, pero tú también eres árbitro. Es que podrías querer estar ahí de dos maneras distintas.
Bueno.
Una sobre el césped, recibiendo insultos.
Ahora mismo no está el tema muy allá para hablar de eso.
Una sobre el césped.
Pero no, es...
Y otra comentando los partidos.
Es curioso, yo tenía 6 años. O sea, hace 20 años que yo por algún casual,
bueno, pues ya has dado
por
un pasito
mi
más.
Cabeza, pasó. Y entrabas en la ESO, cuando empezó la secundaria, a todo el mundo le iban preguntando qué quería ser, y yo tengo amigos que han cambiado de ideas mil veces.
Claro, claro.
Y yo siempre me he mantenido en mis 13.
Bueno, pues eso es bueno, eso es bueno. Y sobre todo que estás persiguiendo tu sueño, porque aquí te tenemos. Tenías la idea de terminar narrando un partido de fútbol y puede que llegues a ello, Borja. Ya de momento los pasos los estás dando.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora a esta hora, a las 4:22 de... Ah, y no, espera, que me comentan que tenemos un mensaje de los ponedores que nos han dejado una nota de voz en el 662-942-605.
Yo creo que si tienes la suerte de que te gusta tu trabajo, no vas a sentir ningún rechazo en incorporarte. Si te gusta, te gusta y te incorporas en cualquier momento. Pero si no te gusta, pues el rechazo no va a ser solo después de las vacaciones. El rechazo va a ser después del fin de semana, los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. Todos los días.
Toda la razón, te pone de lleva toda la razón, es cierto que si te gusta tu trabajo y además el ambiente es bueno, vas un poquito más contento, aunque también te cueste el madrugón, que eso no lo quita nadie, pero vas más feliz que si la situación, pues por ejemplo, es incómoda. Y hasta ahora, ahora sí que sí, que sí, que sí, 4:23 de la mañana, vamos a recordar la entrevista que tuvimos con el último premio Nadal, el escritor vallisoletano César Pérez Gellida.
A mí me gustó mucho sentir la radio, la radio sobre todo porque demostramos permanentemente que tiene una capacidad de llegar, bueno, pues a la mayor parte de sitios. Y claro, llega con todo tipo de historias, historias cómicas a través de la radio, historias dramáticas a través de la radio, de suspense. Y claro, es que este medio es súper versátil, tiene un componente literario maravilloso. La mayor parte, por ejemplo, de lo que escuchas en la radio, antes de voz, pues ha sido letra. Aquí escribimos muchas cosas de las que contamos. Y por eso la radio y la escritura se deben tanto entre sí. Bueno, pues hoy tenemos en este estudio, nos ayuda a poner las calles, un tipo al que le encanta escribir y además que lo hace tan bien que su último libro, Bajo Tierra Seca, ha sido galardonado con el Premio Nadal 2024. César Pérez Gellida, bienvenido y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias por el madrugón, por estar aquí en los estudios centrales. Fíjate que nosotros hacemos un programa que ocupa prácticamente toda la madrugada, toda la noche, la franja de la madrugada después del partidazo. Yo creo que es un momento en el que seguro que ocurren muchas situaciones súper escabrosas del ser humano. ¿A ti, por ejemplo, César, te inspira la nocturnidad en tus creaciones o eres más de escribir con la luz del día?
Bueno, es que mi día empieza muy de noche, porque yo me sigo levantando entre las 4 y las 5 de la mañana, y no porque ponga el despertador, sino porque mi cerebro me obliga, y así lo llevo haciendo desde que empecé a escribir, y así sigo, por lo que sí, la noche está muy presente en mi escritura.
La madrugada es maravillosa, la noche es genial, la mañana también, este mundo de los ponedores de calles es maravilloso. No quiero que te vayas de ese estudio, César. Quiero darte también la enhorabuena porque eres el autor de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne, que se ha adaptado a la televisión y que ha sido un exitazo y que además continúa siendo una de las series más vistas. Porque, claro, me imagino que estarás, no sé, como muy gordo de orgullo, ¿no?
Claro, es un subidón. Y además es que es un proceso muy largo que empezó en el 2015, pero sí, es un subidón, porque además llegas a muchísima gente que con la literatura, por el motivo que sea, no has llegado todavía.
¿Consideras, por ejemplo, que tus novelas son muy, muy visuales? Tu forma de escribir yo creo que invita a pensar en imagen, y esto es fascinante. Yo no sé si ves Bajo Tierra Seca en el cine próximamente o incluso en una serie en Netflix.
Sí, lo veo, sí.
Sí, lo ves,
sí,
¿no?
De hecho, esto no lo he contado muchas veces, pero yo empecé a escribir esta historia en formato guión. Tenía dos capítulos completos, estaba escaletando el tercero y me di cuenta de que estaba coartando un poco la libertad narrativa, porque yo escribo siempre hacia adelante, no sé muy bien hacia dónde voy, no conozco el final, y en guión esto no funciona. En guión es un formato mucho más cerrado, las piezas tienen que encajar todas de principio a fin, y veía que, a lo mejor era una intuición solamente, pero veía que estaba coartando esa, bueno, esa forma que yo tengo de escribir, y paré ahí, empecé a escribir la novela y después completé los guiones.
Tiene su lógica, desde luego. Por cierto, este premio, prestigioso como pocos, te va a llevar nuevos lectores, te va a llevar a tener más lectores, porque el Nadal se lee, ya que no hay premio Nadal que no merezca la pena, y quizás sea bueno que sepan que la trama, la intriga, la manejas como quieres, pero que también eres un rey en el desarrollo y la creación de tus personajes. Esto merece muy mucho la pena. Por ejemplo, ¿qué le dirías sobre Bajo Tierra Seca a todos esos nuevos posibles lectores y futuros gellidistas, que no quiero hacer spoiler yo en este momento de radio?
Claro. De la novela les diría que es un thriller. Lo han etiquetado, lo están etiquetando los medios como thriller rural, por esta manía que tenemos como de acotarlo todo. Es verdad que se desarrolla en un ambiente muy rural, que es esa Extremadura de 1917... Y lo que nos vamos a encontrar es un personaje protagónico muy fuerte, que es Antonia Monterroso, uh-huh. Que es una mujer que llega a esa Extremadura deprimida, de hambre, como era todo el medio rural en España a principios de siglo, y ella traza una línea recta entre el sitio en el que está y el lugar donde ella merece estar, o ella cree que merece estar. Y enfrente vamos a tener al teniente de la Guardia Civil, Martín Gallardo, que es un tipo muy, muy seco, lo que representa el cuerpo de la Guardia Civil por fuera, porque por dentro es un tipo con muchas grietas, es un tipo que, es para empezar, es adicto al opio, con lo cual tiene muchas debilidades, a pesar de que, bueno, él trata de que no se le note. Y el resto de personajes pertenecen casi todos al mundo de la oscuridad. Esto no lo digo yo, lo dicen los lectores. Hay muy pocos personajes que pertenezcan tengan connotaciones positivas, y esto lo que hace es que el lector esté un poco despistado, porque no sabe dónde están los claroscuros, los oscuros, no sabe dónde está esta gama de oscuridad.
Es que además, ser el premio Nadal ya es un buen reclamo de por sí, pero he de reconocer que todo lo que he leído de tu obra siempre me ha llevado a pensar que debajo de esa cabeza hay como un asesino frustrado, perdóname que te lo diga mirando a los ojos, pero quiero saber cómo surgen estas ideas que son tan arriesgadas, que son ideas muy crueles, que son dolientes, muchas, retorcidas también, a veces sorprendentes, y la mayor parte de ellas son insospechadas en tu cerebro. ¿Esto cómo te funciona a ti la cabeza?
Claro, es que hace muchas gracias, Pulpo, porque me lo han dicho muchas veces, sí, y pero no es verdad. Yo todavía no he cometido ningún delito de sangre, y no sé si me va a dar por ahí, pero es cuestión de interpretación, ¿eh? Uh-huh. En este oficio hay dos cosas importantes. Una es la constancia y estar siempre muy a disposición del teclado, de la historia que quieres contar. Y la otra es la interpretación. Para crear buenos personajes tienes que ser capaz de dejar un hueco en tu cabeza para que puedan entrar esos personajes con los que al final vas a convivir casi más tiempo que con tu entorno, ¿no? Y no es fácil abstraerse y crear personajes como el de Antonia Monterroso, que además es un personaje femenino y que por razones obvias me cuesta más interpretar, pero cualquier otro personaje, y los que podrían considerarse secundarios, también merecen la pena esa abstracción y ese espacio dentro de tu cabeza.
Luego, además, te oímos decir que Bajo Tierra Seca es una novela que ha viajado durante años contigo en tu cabeza, y que querías afrontarla en el momento en el que te sintieras en la madurez del oficio. Está claro que lo has conseguido. Sé que suena a topicazo, yo no sé si sigues de subidón en la nube, te encuentras por todo lo que te está sucediendo, pero sí que me gustaría saber qué se siente al echar la vista atrás, verte en esos momentos en los que te pusiste a escribir porque tu cuerpo se levantaba a las 4 de la mañana como un ponedor más, y ver dónde te encuentras en este momento, aunque te sigas levantando a las 4 de la mañana y sigas siendo un ponedor de calles.
Es que realmente lo único que me ha cambiado el recibir el premio Nadal es que te sientes más refrendado, ¿no? En la trascendencia que tiene en cuanto a la repercusión de medios, a mí me ha sorprendido muchísimo. La verdad es que no esperaba esta avalancha de interés por parte de los medios de comunicación y del público. Pero es decir, que tu cotidianidad no la cambia. Ahora, cuando echas la vista atrás, yo cuando empecé a escribir allá por el año 2012, ni de coña estaba planteándome poder ni siquiera ser finalista, ¿no?, del Nadal. Lo que pasa es que la vida te lleva por caminos, y esto es lo realmente bonito que tiene la vida, que tú no esperas, y aquí estamos con esta gira de promoción y tan contento.
Bueno, además que lo has conseguido, y me atrevería además a decir, César, que lo has bordado, porque es empezar a leer bajo tierra seca y no querer parar. No le falta de nada, y pese a lo que podamos creer que está pasando, ahí llegan tus giros que nos cambian la historia y la percepción. Porque claro, ¿tú también sientes ese no querer parar a la hora de escribir?
Es que no puedo. Uh-huh. Me resulta muy complicado, primero, no tener algo que contar, y segundo, no hacerlo. Uh-huh. Yo llevo siempre mi portátil y mi secador, porque ya sabes, Pulpo, que yo trabajo con mi secador siempre encendido, y viene donde me llevan. Sí. Y trato de sacar y de robar tiempo al tiempo para, aunque sea, escribir tres párrafos, para no desconectarme de la historia, para seguir conectado con los personajes. Y esto no lo hago por obligación, lo hago por absoluta devoción, casi por necesidad.
Uh-huh. Una cosa que me llama la atención del libro, Extremadura, por ejemplo, viva Extremadura, que lo digo aquí una y mil veces. Extremadura, principios del siglo XX, allá por 1917... latifundio, caciquismo, la imagen de una España en un momento bastante complicado. ¿El entorno es clave para marcar tus conductas?
Para mí sí. Uh-huh. Para mí sí. Yo estoy repitiendo mucho una frase que es, en ocasiones la hostilidad del medio nos vuelve hostiles, y en este caso la España de principios de siglo, y en concreto Extremadura, en un entorno tan rural donde el caciquismo es el eje vertebrador de lo político y social, condiciona mucho las personas que allí vivían, porque la tierra, que es sinónimo de riqueza, está en manos de muy pocos, y esos pocos lo que hacen es aprovechar su situación para estrangular más si cabe a esos muchos que tienen que trabajar la tierra para comer. Y claro que esa hostilidad me interesaba mucho para explicar la conducta de todos esos personajes que, ya digo, que pertenecen más a la zona de claroscuros y oscuros que a la zona de luz.
Wow, ¡cómo mola! César, ¿cómo es documentarse para, bueno, pues para una época pasada en la que era todo tan, tan diferente? ¿Dónde buscas los lugares, las costumbres de la gente, los detalles que tanto ayudan a meterse en la historia?
Pues mira, has dado en la clave, porque para mí son los detalles. Es lo importante para hacer viajar a los lectores a 100 años atrás. Yo a lo que no estaba dispuesto es a hacer una introducción que lastrara un poco la agilidad de la trama, ¿no? Esto es un thriller. Uh-huh. El thriller, el suspense tiene que estar sostenido desde las primeras páginas hasta el final, y tiene que haber una sucesión de acontecimientos, por lo tanto el ritmo es importantísimo. Si no tienes la habilidad para trabajar con esos detalles, lo que estás haciendo es hacer la trama más pesada, ¿no?, más difícil de masticar. Pero detalles de tipo cuál era el alumbrado, qué se cocinaba en porque la cocina ha evolucionado en 100 años. ¿A qué olía en esas tascas? ¿Cuánto costaba una cama en 1917? ¿Cómo se arrancaba un automóvil que justo que estaban llegando en esa época? Y los hispano-suiza eran los modelos más vendidos. Quiero decir que al final son con esos detalles con lo que consigues que el lector se zambulla en esa época y te acompañe durante el desarrollo de los capítulos.
Uh-huh. También me doy cuenta, César, que en anteriores novelas pues has estado muy en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para entender cómo actúan y sobre todo cómo piensan ante casos tan laberínticos. Pero claro, eran historias que se desarrollaban en nuestra época. con internet, las redes, etcétera. Pero claro, yo no sé si te ha costado o no te ha costado definir a los guardias civiles que aparecen en Bajo Tierra Seca. Porque sin desvelar mucho, sí que me gustaría conocer, bueno, pues algún dato sobre uno de ellos, por ejemplo, que es drogadicto. Y algo importante es que se mueven a caballo y llevan sable, César.
Sí, sí. Y visten, ¿no?, de azul. Quiero decir que el arquetipo de la Guardia Civil ha cambiado mucho. Y es verdad que en aquel momento, que es un cuerpo de reciente creación, tenían muchísimo peso en el ámbito rural. Pero muchísimo peso. Eran la figura de la autoridad. Pero en la relación entre ellos, entre los mandos y toda la escala de la y toda la escala de la Guardia Civil era muy importante, ¿no? Cómo se trataban y todo eso, a veces lo encuentras en los libros y otras veces lo que tienes que hacer es consultar con expertos, que es la vía que yo suelo utilizar en este caso. Pero sí me ha costado y en la primera, digamos en el primer borrador encontré muchísimos errores porque no estaba del todo documentado sobre esta faceta en concreto, ¿no? En este caso sobre los cuarteles, acuartelamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, una persona de mi confianza me ayudó para pulir todo este aspecto.
Al comienzo de la novela, César, parece que ya tenemos al principal sospechoso apresado por la Guardia Civil, pero los que te conocemos sabemos que es un punto de partida que va a dar muchas vueltas. ¿Qué personaje te ha costado más pedirle paciencia para que la trama sea tan sorprendente? Porque claro, me imagino que a estos personajes, hablando en tu cabeza, por tener protagonismo, tiene que ofrecer un montón de historias.
Pues sí que sucede eso. Fíjate que en ocasiones cuando, como es, yo trabajo siempre las novelas desde varios puntos de vista, es cierto que hay determinados personajes que reclaman mucho más tu atención, ¿no? Había en concreto uno de ellos, por responder a tu pregunta, que es la figura del cacique, Ramón Acevedo, que me pedía muchísima más presencia. Lo que sucede es que es un personaje que para mí representa otra adicción, porque esta es una novela también de adicciones. Hemos hablado de la adicción física del teniente Gallardo al opio y Acevedo tiene otra adicción, que es la adicción al poder. Y quería equilibrar muy bien el peso. Antonia Monterroso representa también la adicción, que es la adicción a lo material, a lo aspiracional, a lo que no tenemos y necesitamos tener. Es una novela donde todos tienen un proceso, todos tienen un arco evolutivo, pero están todos muy marcados por esto, por las adicciones.
Otra cosa que me llama la atención, y sobre todo ya para ir acabando, que vamos muy mal de tiempo, sacar la trama de Valladolid. ¿Cambia mucho el decorado? ¿Influye, por ejemplo, en tu forma de conformar toda esta historia?
Mucho, muchísimo, claro, porque Valladolid es el rincón del universo que mejor conozco. No necesito ningún tipo de documentación, sobre todo si estamos hablando de novela contemporánea. Pero en el momento en el que tienes que retroceder en el tiempo, no es una incomodidad, pero sí es una dificultad. Pero yo he disfrutado mucho recreando esa Extremadura de 1917, el carácter de los extremeños, esa fuerza de voluntad que tienen por superar todas las dificultades con las que se han ido encontrando a lo largo de su historia. Y es un viaje que yo creo que los lectores también van a disfrutar mucho.
Pues no te voy a quitar más tiempo, César. Es todo un honor que hayas venido aquí a este estudio a poner las calles con nosotros, a sacrificar parte de tu madrugada, de tus momentos de escritura, de concentración, para unirte pues a esta comunidad de ponedores, que es lo que hace todas las madrugadas, unos trabajando, otros comenzando muy, muy pronto el día, pero que aquí desde la cadena COPE pues ponemos las calles y hoy pues tú eres uno de los protagonistas, ¿no? César Pérez Gellida, Premio Nadal 2024 por tu novela Bajo Tierra Seca. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches a todos.
My dream, it lingered near in the
La gente tiene el poder, Borja, y hoy la gente lo que nos ha contado es cómo se encuentran en sus trabajos, si se sienten bien, si sin embargo están, pues bueno, un poco desencantados, ¿no?, de la situación, si sufren ese síndrome post-vacacional. Teníamos algunos ponedores que decían, sí, sí, vea, yo lo tengo. ¿Qué dicen?
Pues fíjate, Manuel, que ha estado 48 años trabajando, dice, 48 años trabajando igual a casi 48 años deprimido, pero por otro lado contento, así como lo digo, no sé, suena raro, ¿eh? Y ya este año, pues con 63 añitos, dice que se ha cogido unas vacaciones indefinidas.
Y o sea, ahora es feliz.
Ahora ya lo único que pide es salud, salud y salud. Pachi, por ejemplo, dice que la vuelta al trabajo no se le hace muy pesado, aunque sí es cierto que le gusta pillar algún día de vacaciones cada mes, ya que no salen fuera, pues bueno, para disfrutarlos, ¿no?, en familia. Dice que no sufre ninguna depresión porque desde hace 35 años le sigue gustando lo que hace.
Ay, pues qué bien. Eso es una suerte, la verdad. Es una fortuna el que te guste lo que haces.
También él se dedica al tema comercial. O sea, ¿sí? Un comercial. Ajá. De no haber sido comercial, no haber estado en esta profesión. ¿Sí? Dice que otra de las variantes que tuvo propuestas encima de la mesa era la de ser millonario.
Ah, claro, esa. Y esa no ha tocado, ¿no?
Por lo que parece, no, pero bueno, a día de hoy sí, porque ya pide salud, o sea que...
Ya con la salud nos basta. Sí. Según vamos cumpliendo años, el dinero empieza a perder esa importancia. Tenemos a un ponedor al otro lado de la línea telefónica porque ha marcado el 950-60-06, que es gratuito. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Ya muy buenos días, te voy a decir yo, que yo ya
Perdón,
me encuentro...
Muy buenos días.
Jaime, ¿qué ocurre? Es que tú estás todavía que te acabas de levantar, te estás acostando. Cuéntame, ¿cómo estamos?
No, bueno, yo estoy ahora en un proceso de enfermedad y hay alguna medicación que me provoca insomnio.
Vaya.
Pero bueno, como hoy tengo tratamiento, voy a poder echar una cabezadita buenísima, o sea que me recuperaré bien.
Que te vas a poder echar luego, ¿no? Un ratito.
Sí, un ratito bueno, sí.
Bueno, Jaime, ¿de qué te estás tratando? Si lo quieres contar y si no, nada.
De cáncer.
De cáncer. ¿Y hoy tienes tratamiento?
Sí. Uh-huh. Pero hoy en día el cáncer, de verdad que es galáctico, cómo lo atienden, cómo lo tratan, y animo a la gente a que no se asuste cuando diga el término.
Claro. Bueno, al principio lo mismo no se puede evitar, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo, por lo que tú nos estás contando, Jaime, el tuyo en tu caso tiene un muy buen pronóstico, tú estás tranquilo,
bueno,
¿no?
Bueno, nunca se sabe, yo estoy tranquilo porque nunca se sabe, pero sabes que estás en unas manos excelentes.
Sí.
Y entonces, bueno, pues hay que tener fe, confianza y para adelante.
¿Llevas mucho tiempo tratándote?
No, desde marzo.
Desde el mes de marzo.
Bueno, en marzo me diagnosticaron,
¿sí?,
en abril.
Vale, sí, desde marzo y en abril ya empezaron con el tratamiento. Sí. ¿Y qué tal tu tratamiento? ¿Cómo lo llevas? Hay gente que reconoce que
fatal.
Es fatal.
Lo llevo fatal. Pero, bueno, pues hay que... Sobre todo, se lo llevo a dignidad. Hay que intentar tirar para adelante y...
Bueno, y aquí lo más importante y lo que tenéis todos los que pasáis por ese proceso, yo tengo familiares cercanos, aquí el objetivo es seguir para adelante. Con lo cual, aunque se pase el ratito malo, hay que tirar.
No hay plan B.
No hay plan B. Jaime, pero pasas luego momentos buenos, supongo. O sea, hay momentos
pasas
malos.
Momentos buenísimos. Porque me emocionaré y todo. Recuperas la relación con mucha gente de una manera muy distinta que se te había olvidado.
Qué bonito, Jaime.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Cómo es esto? ¿Has recuperado a gente que como que...?
No, más que recuperar,
sí.
Recuperas la relación. O sea,
sí.
Hay el día a día te arrastra y mantienes contacto como puedes y vas pasando los días como... Pero en momentos así tan intensos,
¿sí?,
recuperas la visión o recuperas el vínculo tan estrecho y se agradece mucho. Y entonces eso da mucha fuerza, sí.
Claro, la enfermedad te hace focalizarte, ¿no? Focalizarte en lo importante, quizás.
Bueno, yo intento pasar bastante de la enfermedad. Procuro en la medida de lo posible no dejar el trabajo y... Porque es que siendo hija acaba siendo un enfermo, no estando siendo un enfermo. No,
está
no, no,
claro,
no.
Jaime.
No quiero estar todo el día dándole vueltas a esto.
¿Desde dónde nos has llamado?
De Tarragona, perdona.
De Tarragona. ¿Y a qué te dedicas, Jaime?
Trabajo en un colegio, pero administrándolo.
¿En administración? ¿Eres gerente?
Sí.
O ¿Y tú sigues trabajando, me cuentas?
En la medida que puedo.
Claro.
Y sí, sí. Sí, me lo puse como obligación, porque es que si no, es que es muy fácil arrastrarte a, más que estar enfermo, ser un enfermo.
Ser un enfermo.
Y no quiero ser un enfermo. No lo quiero ser. Todo el día quejándote, todo el día lamentándote. No, 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 por Dios, no, no, no.
Jaime, ¿cuánto te queda más o menos, al menos de momento,
no
de tratamiento?
Ni te lo han dicho.
No, no te han dicho, pues esto van a ser 6 meses
bueno,
pues de tal, luego...
Claro, sí, no.
Sí,
te dicen los ciclos,
sí,
etcétera,
vale.
Pero luego se pueden retrasar.
Claro.
Hay parones para pruebas y prefiero no ponerme un horizonte temporal porque si no empiezas a hacerte ilusiones, ¿no? Es inevitable ir tachando los días y te haces expectativas y prefiero ir día a día... Y ir superando lo que viene.
Claro, vas partido a partido. ¿Vives solo o vives con alguien, Jaime?
Vivo solo. Mis hijos ya son mayores,
¿sí?
Van y vienen. Y sí, sí. Bien, bien, bien.
Bueno.
Mucho apoyo de mi exmujer, por ejemplo.
Qué bueno.
Mi hermana. Sí, no, no. Amigos. No, 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 no. En ese sentido, no. Yo soy de los pocos mortales que aprecio tantísimo la soledad que no lo veo como algo negativo, al revés, lo veo como una bendición.
Te podrías unir a mi madre, que mi madre nos adoraba a todos, pero muchísimo, a mi hermana, a mí, pero en el momento que nos fuimos de casa la gente le decía, ¿y ahora estás muy sola? Y decía, no, yo ahora estoy feliz.
Es la gloria.
Y parecía, decían, pero qué mala madre. Y dicen, no, si yo las he querido mucho y las he cuidado, pero a mí me encanta estar sola en mi casa. La soledad elegida...
Ahora que hablas a la soledad elegida...
Es maravillosa.
Es maravillosa. Ahora que hablas de ti, ¿puedo decirte una cosa?
Sí, cuéntame.
Yo creo que eres la profesional de la radio más excelente. Modulas la voz como nadie. La risa que tienes es contagiosa. Y aunque se te nota en algún momento de bajón o de altibajo, eres una correcaminos incansable, de verdad. Mi más sincera enhorabuena.
Ahora me vas a emocionar tú a mí, Jaime.
Pues lo siento, eres una profesional enorme.
Muchísimas gracias, de verdad.
Lo siento.
No, no, bueno.
Y como has hablado de ti, pues mira, me has abierto la puerta.
No, pero bueno, habría que sentirlo si me hubieras dicho algo malo. Tú imagínate que me dices, ¿te puedo decir una cosa?
Mujer,
es que lo haces
no, fatal. No, mujer, hay que ser educado.
Que no, pero esto es una maravilla que te digan esto, pues a
pero
mí
lo digo
me...
en serio, ¿eh? No lo digo para agradarte, no nos conocemos y no creo que volvamos a hablar. Pero sí, sí, es verdad. Es que me maravilla... Que primero hablas muy bien y se nota que eres leída, que algún becario le aconsejaría que leyera mucho porque le cuesta, tiene que leer más, pero en tu caso eres culta, eres rápida, eres modulas fenomenal.
Bueno,
la radio es básico.
Bueno, muchísimas
básico.
Gracias, me vas a emocionar, me voy a poner colorada, lo vamos a
y
sacar
tu tono
todo.
De voz es muy animado y entonces claro, a esas horas tu risa, tú cómo acompañas el... Sí, sí, no, no, es verdad, lo siento, tengo que decirte porque eres excelente.
Pues gracias, Jaime. Te tengo que decir una cosa, me ha encantado cuando has dicho, y se notan los momentos de bajón, es que además soy un libro abierto, que decía mi padre, se me nota todo.
Se me notan mucho los momentos de bajón.
Y a lo largo de 4 horas y media, una tiene vida, y entonces yo hay días que
vengo
aquí habiendo dormido bien, y otros días que lo mismo ha habido algún que otro disgusto, y una no ha pegado ojo. Entonces cuando...
Tiene vida.
Claro,
y
efectivamente.
Disgusto, claro.
Y hay veces que cuando llego aquí, a la 1:30 bien, pero a las 3 empiezo a tener un bajón y empezamos a sacar las armas, Jaime. Aquí empezamos chocolate,
claro.
Café.
Eso te voy a decir. Un buen platito de jamón bueno y eso lo soluciona todo.
Tú sabes, Jaime, que en este programa comemos que no tenemos ningún problema con eso, ¿eh? Se nos puede llamar glotones.
Pues me alegra.
Sin problema.
Pero si coméis chocolate y cosas de estas, no.
No,
hay que comer buen jamoncito.
Tratamos de cortarnos, pero bueno, de vez en cuando algo de chocolate cae, incluso churros. O sea, que aquí tenemos algún ponedor que manda los churros rápidamente. Pues Jaime, bueno, ¿qué te voy a decir? Ya eres de mis favoritos, eres de mis ponedores favoritos.
No, porque te he hecho la pelota.
Con todo lo que me has dicho, has entrado...
No, te he dicho sinceramente, porque creo que te lo mereces. Y se te dice muchas veces, pero de una manera muy coloquial, ¿no? Muy rápida, muy la risa, etcétera, lo más característico. Es que realmente vocalizas y modulas muy bien. Es llamativo. Yo no soy un experto, ¿eh? Pero sí que me he esforzado mucho. Yo cuando era pequeño no se me entendía, no sabía vocalizar. Y entonces una persona que trabajaba en casa me ponía como al clásico, como al griego, me ponía guijarros limpios en la boca para que aprendiera a vocalizar. Y yo mismo me he ido esforzando en la vida, pues eso, sobre todo andarse en público, etcétera, a vocalizar. Y tú eres un ejemplo.
Bueno, mil gracias. Tiene también su aquel. Yo he tenido que ir yo hice periodismo, pero después de periodismo he hecho varios cursos de locución y efectivamente una cree que lo hace súper bien ya y ya está en el top. Vas a un curso de locución y te sacas 200 defectos, con lo cual continúo nada, en ello. No lo dejo, no lo dejo. No lo dejo.
El curso no ha hablado en la radio en su vida. Claro. Me pongo en tu piel. Estás hablando y estás intentando modular, como te dice el profesor, y de repente te pasan un papel. Te están haciendo señas desde la pecera. Y dices, oiga, ahora póngase usted a modular como usted me dice que yo lo haga.
Pero Jaime, estoy alucinando. Haces una lectura estupenda de lo que es un programa de radio y sin haberte dedicado a ello nunca. Es que acabas de decir, y te pasan un papel y es que tal cual, aquí estoy sentada y de repente llega el compañero con él.
Soy un tío viajado. Te das enseñas, intentas entender mientras estás intentando argumentar algo que estás improvisando. Y dices, Dios mío, no estoy enterando de nada.
Jaime, qué
No hagas ni caso a los profesores. Yo llego a la conclusión que hay muchas formaciones que o me la da alguien que realmente es un experto y ha trabajado de eso,
ya.
O no le hago ni caso.
También pasa, llevas toda la razón.
Toda la teoría está preciosa, páseme el libro que ya me lo leeré, pero vamos, es teoría. Sí. A mí un gran dramaturgo, es el último que tenía que hablar en público con mucha gente adelante y me dio los últimos consejos. Y fíjate qué cosas más peregrinas me dijo. Uno, por ejemplo, cuando hablas, levanta la voz porque tienes que dirigirte a la anciana que está en la última fila.
Hay que proyectar.
Hay que proyectar y además tienes que vocalizar mucho porque la señora tiene dificultad de oído. Y esos son los mejores consejos que me han dado. Y luego, habla en falsete porque proyectas mucho. La caja de resonancia es la garganta, o sea, el paladar, y entonces tú te oyes en falsete. Pero fíjate que consejo más, eso en un curso no me lo hubieran dicho.
Es cierto. A veces en una conversación...
Un señor que se había dedicado toda la vida a eso.
Sí, es verdad.
Sí,
es verdad que a veces vamos a cursos, ¿verdad?, a charlas, y es un poco fantasma, ¿no?, el que te está dando la charla. Y cuando hablas con uno que se está dedicando a ello, es cuando dices, jolín, este sabe de lo que habla. Pues Jaime, se me agota el tiempo, estamos llegando ya a las 5 de la mañana, tengo que dejarte, me ha encantado hablar contigo, que vaya muy bien el tratamiento. Si hoy tienes y luego te puedes dormir ahí un ratito, pues recuperas estas horas de sueño que nosotros te hemos quitado, ¿vale?
Tú sigue igual y anímate.
Jaime, muchísimas gracias. Un beso enorme.
Un beso.
Hasta luego, te mandamos el diploma. Y así vamos llegando a las 5 de la mañana. Voy a echarme agua, que estoy toda colorada. Y continuamos poniendo las calles.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mi salida a Caracas estuvo rodeada de episodios.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia?
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Ya está en España Edmundo González, el ganador de las elecciones de Venezuela. Si es el ganador, ¿por qué no está en Venezuela preparando su presidencia? Pues porque Venezuela es una dictadura y ha hecho que tenga que huir el vencedor de las elecciones. Es una hecatombe democrática para el país venezolano.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.